Continuamos esta tarde en Educación y Comunidad, hoy con la especialista educacional Reina Chávez, que está aquí respondiendo a toda esa serie de preguntas, de cartas, observaciones y comentarios que hacen ustedes a través de su correspondencia. Queremos saludar hoy al querido amigo Enrique Ross, que esta semana presentó otro nuevo libro, un libro que desenmascara al régimen de Fidel Castro y en particular a su persona, y que tuvo una acogida tremenda el días pasados en el acto que se llevó a cabo en el Cuba Memorial Center. Para Enrique Ross, nuestro saludo y nuestro reconocimiento por ese otro gran aporte a través de este libro. A todos aquellos que están interesados en las becas escolares, les recordamos que un grupo de especialistas están atendiendo las llamadas en estos momentos. El teléfono 305-643-5355. Pueden llamar para obtener información sobre las distintas becas escolares disponibles. Reina Chávez, estábamos hablando en la primera parte de este programa sobre los niños con deficiencias auditivas. Ahora queremos referirnos a otros temas también muy importantes. Aquí hay una carta de la señora María Luisa Martínez de Jayalía, en la cual explica una serie de cuestiones personales, pero que por cuestión de privacidad, pues no vamos a leer. Sin embargo, dice aquí en su último párrafo: me siento muy confundida. Mi hija de 12 años de edad ha sido víctima de la distrofia muscular. El plan clínico que se le ha elaborado la ha mantenido bien sustraída del medio escolar. Temo que no sea capaz de enfrentarse a la sociedad cuando su padre y su madre le faltemos. ¿Cuál es el mensaje de ustedes y qué aconsejan en este caso? ¿Debo continuar marginándola o debo incorporarla de alguna manera? ¿Me apoya el sistema? ¿Qué hacer? Señora, aquí está Reina Chávez, que le va a dar su respuesta.
Estos niños que tienen distrofia muscular generalmente son atendidos en la casa. Son los casos que se llaman, que reciben la educación por homebound. Ya llega un momento en que el médico les recomienda a los padres de que están dados de altas y que pueden incorporarse al sistema educacional, al sistema público o privado, donde quieran los padres poner a sus hijos.
Bueno, ¿pero tiene eso alguna edad? Porque fíjese, el caso en particular de esta señora de la ciudad de Jayalía nos dice que su hija tiene 12 años. O sea, ¿hay algún límite en la edad? ¿Hay algún momento en particular que se debe hacer esa incorporación?
No. Eso es cuando el médico determine según el estado de salud del niño, que puede ser en cualquier edad. En cualquier edad, se ya puede ser una edad, en este caso, bueno, una edad escolar, que puede incorporarla al sistema escolar de la niña. Hemos recibido con relación a María Luisa otras cartas con relación a eso y conversaciones personales también con padres que están en la misma situación. Y son más la inseguridad y son más los miedos que tienen los padres que el mismo niño. Es decir, el niño está ansioso por participar en las actividades escolares, de verse rodeado de estudiantes y de muchachos de su misma edad, de verse involucrado en todas las actividades que conlleva estar en una escuela. Y entonces los padres tienen miedo de que si realmente sus niños no van a ser crueles con ellos, porque esa es una de las cosas que nos dicen, que los otros niños sean crueles con su niño que tiene problemas, que está en un sillón de ruedas. Y le decimos por experiencia de nuestra escuela y por experiencia personal de que eso no va a suceder. Es increíble cómo los demás estudiantes apoyan y ayudan a estos muchachos que unos están en sillón de ruedas y otros tienen dificultades en la marcha, dificultades al caminar. ¿Cómo hay una compenetración humana en esos niños. Y nuestros temores son los que hacen que veamos diferente esta relación con niños que no tienen ningún problema físico, ningún tipo de problema muscular. Y no vamos a quitarle la oportunidad a nuestros hijos de esa relación humana, de esa convivencia con estudiantes de su misma edad, con sentirse involucrados en las actividades culturales y deportivas que se hacen en las escuelas. Su niño, aún estando en un sillón de ruedas, puede hacer cosas con sus manos. Entonces, ¿por qué vamos a limitarlo? No. Deje, llénese, como tráguese esos miedos y deje que su niño se involucre en las actividades escolares. Que eso va a ser una experiencia grandiosa para su hijo y usted va a ver la cara de felicidad de ellos, que usted no se equivocó en hacer ese paso.
¿De qué manera puede la escuela ayudarlo? ¿Cuál es el plan? ¿Qué actividades son las más apropiadas para que ese niño pueda tener una existencia lo más agradable en el ambiente escolar? Y también, ¿qué pueden hacer los padres en la casa?
El área en que el niño se va a mover tiene que estar adaptada a las características del niño, es decir, el uso del elevador, el uso de las ranfas, la adecuación de los baños para que el niño se mueva. Todo eso está condicionado por ley en todas las escuelas públicas y en nuestras escuelas también. Las clases culturales, el niño va a participar en las clases regulares, normales, con niños, es decir, su sillón de rueda va a ser su puesto de trabajo, su pupitre. Él va a hacer las actividades igual que los demás niños, la participación en sus clases. Los estudiantes lo ayudan a moverse a ellos para la computación, para la biblioteca, para las demás clases que salen. En las clases de educación física se le adecúan los medios para que el niño ejercite sus movimientos corporales. Es decir, no va a jugar según, porque ahí los tenemos que están más fuertes y pueden hacer los juegos con la pelota, moviéndose, desplazándose muy bien en sus sillones de ruedas. Según esas posibilidades físicas que tiene el niño, pues vamos a adecuar todas esas actividades, fundamentalmente en la educación física, porque ellos esa actividad no se le puede quitar. Y por supuesto, hay que darle esa actividad.
Y también hay actividades, competencias, juegos y sobre todo olimpiadas dedicadas precisamente para niños con limitaciones y dificultades. O sea que yo creo que la sociedad, el mundo, pues cada vez avanza más en protección de aquellos que tienen alguna desventaja.
Para nosotros lo más importante que queremos que estos niños se les, ¿cómo decir?, que ellos se sientan útiles, que ellos cuando van a una competencia, lo más importante no es ganar, sino participar. Y ellos, eso es lo que los siente a ellos satisfechos. Lo más importante es participar, que vean que están ahí en esas actividades.
Algo muy importante, la influencia de las vocaciones, cómo enseñarles a estos niños con limitaciones un oficio, estimular una vocación, alentarles un aprendizaje que los capacite para la vida mañana. Una de las grandes preocupaciones de la familia es: cuando yo le falte, ¿qué va a pasar?
Sí, eso es una de las partes que nos dice la señora María Luisa en su carta. Por eso hay que dejar, es decir, quitarnos esos miedos y ver en qué son capaces de hacer nuestros hijos. Dejarlo que ellos se desenvuelvan para poder descubrir qué él puede hacer con sus manos, con sus capacidades motoras que tiene. Porque siempre, es que cuántos casos no hemos visto que no tienen manos y son capaces de hacer bellas pinturas con un pincel en la boca o con un pincel en los pies. Si nosotros no le abrimos esa puerta a nuestros hijos, no vamos a saber qué son capaces de hacer ellos. En nuestra escuela tenemos el taller de costura. Si estos niños pueden hacer algo en el taller de costura, en el taller de arte, ahí vamos a explorar de qué son capaces hacer ellos para después su supervivencia en el medio social cuando sean adultos.
En esos oficios, precisamente, hay muchos programas que a veces la familia lo ignora. Aquí, por ejemplo, existen instituciones como el Goodwill, institución que encabeza un profesional, el señor Denis Pastrana, y que hacen una tremenda labor donde le dan oportunidad de empleo ya a jóvenes, incluso y a adultos. O sea, muchos contratos que obtienen pues para emplear a personas inhabilitadas. Y yo creo que esa es una buena oportunidad que deben conocer muchas personas. O sea, que no están canceladas las oportunidades de superación en ese sentido. Cuando usted hablaba del taller de corte y costura, ¿cuál ha sido la experiencia en esa actividad que hemos tenido en la escuela?
Es increíble cómo al inicio del taller de costura los estudiantes no sabían ni siquiera cómo manipular. Es decir, tenían la motórica fina desarrollada. Es decir, porque el taller de costura requiere el uso de los dedos de la mano, es decir, movimientos que llamamos motórica fina, para ensaltar una aguja, para coger un botón y poner botones. Fue muy hermoso cuando las muchachitas recogieron las camisas de los estudiantes de sus aulas que le faltaban botones y les pusieron los pullovers de la escuela para ellas mismas con sus propias manos pues arreglarle las camisas a sus estudiantes que ya fueran la clase de educación física o que desgraciadamente vinieron descuidados sus uniformes de la casa y ellas le pusieron los botones, le cosieron los bolsillos, los dobladillos de las camisas, y eso fue realmente muy bonito, que ellos hicieran útiles lo que habían aprendido en el taller con sus propios estudiantes de la escuela, con sus propios compañeros de clase.
Ante esos gestos de humanidad, de compenetración, de compañerismo, también van los modales, las maneras de conducirse y demás. ¿Qué influencia tiene el aula, el programa, por qué no la cátedra de educación moral, cívica y urbanidad en el desarrollo de estos niños con limitaciones?
Es realmente hermoso cuando vemos cómo ellos llegan, decimos, como crudos a aprender todos estos hábitos en la mesa, cómo montar una mesa formal, cómo el varón conducirse con la niña, en ayudarla a sentarse, en ayudarla en la mesa, ¿no? Cómo ellos llegan crudos así, llegan crudos al inicio de estas clases y cómo después ellos van aprendiendo todas estas cosas. Y esto lo llevan a la clase. Es decir, este varón que era descuidado en expresarse con las niñas, que la valoraba igual que él, igual como si fuera otro varón más, pues vemos cómo ya su trato es diferente, cómo se conduce con más caballerosidad y con más respeto para con ella. Y los padres nos lo han dicho, los padres nos han dicho que cuando vieron que el niño tomó la aguja, cogió el botón o se sentó correctamente en la mesa y le dijo a la mamá en el lugar que iban los cubiertos, dónde iba el vaso del agua, el vaso del refresco para tomar. Ellos se maravillan, ¿no? Y cuando nos comentan que los encuentros que tenemos con los padres, ellos realmente sienten una gran satisfacción que la escuela le haya enseñado eso a sus hijos, porque ellos con su trabajo no han tenido tiempo de enseñárselo.
Hay muchos padres que también a través de estas cartas nos dicen que se sienten satisfechos cada vez que hay un avance social. Ahora, hay dos temas que son bastante, pudiéramos decir, repetitivos, si se quiere decir. O sea, que hay muchas cartas que coinciden en el tema. Influencia de la religión en estos niños. Y ¿por qué algunos instintos sexuales están más desarrollados que el resto de la población escolar? ¿Cómo usted comentaría eso?
Realmente es así, es un tema quizás delicado para tratar, pero como es real, hay que tratarlo. Estos niños que tienen en ocasiones dificultades en diferentes áreas, pues ese desarrollo sexual pues aumenta y es más precoz que en estudiantes que no tienen ninguna dificultad. Pero esas inclinaciones tenemos que tratar de manejarlas y de cambiarle las actividades al estudiante para evitar esa atención o ese exceso, ¿no?, de atención sobre esa área sexual. Y las actividades educativas y culturales ayudan mucho a que el muchacho con dificultades en diferentes áreas pues desvíe su atención hacia esa área sexual.
¿Y la influencia de la religión?
También, también. Es decir, es otra actividad cultural que hacen para es tener al estudiante ocupado, es hacer que el estudiante volque todas sus energías, las necesidades que tiene en otros tipos de actividades, ya sean religiosas, culturales, deportivas, de trabajo con la comunidad, para que él de esta manera se sienta útil y no haya ningún tipo de descargar la energía en ese tipo de actividad sexual.
De los problemas escolares, hay uno que es bien común, se ha hablado muchas veces, pero siempre es poco todo lo que se diga, la hiperactividad, el alumno hiperactivo, el alumno que no se puede controlar, el alumno que se desajusta y que muchas veces se retrasa, que está por encima de la clase en tamaño, pero no en desarrollo intelectual, no va parejo que el resto del grupo. ¿Cuál es ese caso?
Sí, tenemos muchos casos y hemos hablado en muchas ocasiones de estas, las características en estos niños. Realmente el niño hiperactivo necesita estar en un grupo de clases de menos cantidad de estudiantes. Generalmente tratamos de agrupar este tipo de niños con estas características en un aula con una maestra especialista que va a trabajarle esa hiperactividad, controlarla primero por sus medicamentos, si son niños que están indicados en tomar diferentes medicamentos. Este medicamento generalmente se les da en las mañanas y se lo dan los padres en su hogar. Es de suma importancia que el niño tome este medicamento para que su proceso educacional sea controlable y el niño mantenga por lo menos una atención en todo este proceso escolar. Cuando este niño se ve también que puede hacer las actividades escolares y que va teniendo logros, pues él es quien pide medicamento para concentrarse en su actividad escolar. Es él quien se da cuenta que ya el medicamento se está acabando y le exige y le pide a los padres que ya pida el refil, como se dice aquí, de ese medicamento para que no le falte ningún día. Estas actividades que decíamos culturales y actividades deportivas ayudan a que esta hiperactividad tome un curso y se descargue esa hiperactividad. Entonces el maestro va a hacer que sus actividades docentes sean dinámicas y de interés para estos niños. Generalmente esta hiperactividad se manifiesta en un momento de la clase que él no entiende o no sabe el contenido que se está dando. Entonces ahí es el momento del maestro que tiene que explorar y saber cuál es la base, qué es lo que él sabe y a partir de ahí comenzar a trabajar con ellos. Generalmente a inicio de curso hacemos unos pre-test para ver en qué nivel de aprendizaje, qué base tienen estos niños que nos llegan nuevos a nuestra escuela. Y a partir de ahí es que comienza nuestro trabajo, lo que es de instrucción, nuestro trabajo educacional.
La computadora, o sea, el acceso de los niños a la computadora. Muchas veces los padres, los abuelos se sienten en desventaja o incomunicados por las diferencias o las limitaciones del idioma. Esos niños que están en la casa, pero que están ausentes, están comunicados a millas de aquí a través de los campos cibernéticos. ¿Cómo controlar el acceso y el uso de los niños a la computadora por parte de la familia?
La primera reacción que tiene el ser humano cuando se enfrenta a algo nuevo es rechazarlo. pues vamos a vencer ese instinto de rechazo a lo nuevo, ese instinto de conservación. No, yo no puedo, no, eso es nuevo. No, primero somos nosotros los padres los que tenemos que ir aprendiendo con nuestros hijos, porque los tiempos han cambiado, el nivel de desarrollo tecnológico ha aumentado y no podemos quedarnos atrás, porque si tenemos hijos, ellos van a ir, nos van a ir superando en todos esos, en esos conocimientos nuevos que da la sociedad, y no podemos quedarnos atrás, porque nosotros somos la guía de ellos y tenemos que ir también unidos a ellos. De una manera muy inteligente debemos involucrarnos y que nuestros hijos nos enseñen al uso de la computadora. Cuando recién tuve mi computadora en mi casa como experiencia personal, enseguida, bueno, como ya los muchachos trabajan el uso de la computación, el uso de conectarse al internet desde la escuela, ya cuando la computadora llega a la casa, ya ellos ya lo saben por la escuela. Y mi hijo enseguida comenzó a conversar, como se dice, a chatear con otras personas con el uso del internet. ¿Usted cree que yo me alarmé, que yo me asusté? No, yo me senté al lado de él a que él me enseñara también a chatear. Y de esta manera yo sabía qué es lo que estaba haciendo él, yo sabía con quién estaba conversando él y me involucraba en eso que él estaba haciendo. No lo veía como algo peligroso, como algo prohibido, como que lo voy a castigar y voy a quitar. No, porque es que entonces cuando ellos ven que algo se le prohíbe, la curiosidad por saber qué es lo que se le prohíbe, hacemos que se involucre más en esa actividad. Cuando nosotros nos involucramos con ellos, pues estamos conociendo la manera de pensar de nuestros hijos. Y eso es lo que no podemos dejar atrás. Tenemos que involucrarnos con nuestros hijos, saber lo que ellos piensan, lo que ellos hacen. Por eso siempre le digo que debemos de tener con nuestros hijos comunicación y amor.
Pues yo creo que las palabras son estelares para poner fin a este programa de hoy. Comunicación y amor es el mensaje. Y queremos dar las gracias hoy a Reina Chávez por acompañarnos en este otro programa. Ustedes escríbanos que seguiremos respondiendo sus preguntas. Y aquellos que están interesados en las becas escolares pueden llamar ahora al 305-643-5355. Gracias, Reina Chávez, y a ustedes. Gracias. Los esperamos el próximo sábado a esta misma hora.